Y el título del día de hoy, hermanos, es La gloria de un siervo inútil. Y esto, más que un título, es algo que tenemos que tener presentes todos nosotros, todos los días. Cada vez que vivimos, cada vez que prestamos un servicio, cada vez que ayudamos a alguien, cada vez que servimos a Dios, cada persona que tiene un ministerio, cada persona que sirve a Dios o que es un siervo de Dios, tiene que tener eso en la mente. Y si hoy vamos a poner atención en algo, que esto quede en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿cuál es la gloria de un siervo inútil? ¿Por qué vamos a predicar esto? Primero, porque está en la Biblia, Lucas 17, del 1 al 10. Pero ¿por qué más vamos a predicar de este pasaje? Porque vivimos en un tiempo donde toda la sociedad se basa en qué es lo que me vas a dar para que yo haga. ¿Por qué me conviene hacer esto? ¿Por qué me conviene hacer el otro? ¿Qué recompensa voy a tener si hago esto o hago el otro? O posiblemente hay otro grupo de personas que se llama los milenarios, donde todo se hace basado en lo que yo quiero, en lo que a mí me beneficia y en lo que yo siento que es mejor para mí. Y por tanto, si en mis emociones hay algo que a mí me incomoda, es suficiente para decir que esto es falso o que no me conviene o que no es verdad o que es mentira, porque simplemente mi corazón me dice que esto no es así y nada más. Vivimos en una generación muy sentimentalista, muy emocionalista, donde si alguien nos dice la verdad, en lugar de aceptarla y reflexionar si esto es cierto, mayormente basta con que nuestros sentimientos sean ofendidos para decir, tú eres un racista. O tú eres una persona que tiene una mente cerrada. O puede ser que nuestras emociones exploten y podamos a comenzar a difamar, a blasfemar y a decir un montón de cosas simplemente porque tal cosa no me agradó, porque tal cosa no hablaba lo que yo esperaba que tal cosa dijese. Si hay un grupo de personas que tiene un worldview, una forma de vista, una forma de pensar, y si tales personas no están de acuerdo con ese worldview, con esa cosmovisión, mayormente tenemos el día de hoy personas tan infantiles que al escuchar que su worldview o su cosmovisión está siendo atacada con evidencias y con la verdad, para ellos es suficiente para decir tú eres una persona racista o eres una persona intolerante simplemente porque no aceptas lo que nosotros queremos que tú aceptes. Pero hoy vamos a mirar una verdad muy importante que a cada persona que es seguidor de Cristo tiene que saber y tiene que tener muy bien en mente. Y creo que no hay más persona que citar más que el Señor Jesucristo. Creo que todos creemos en Él. Y si no, la historia dice que sí existió. Y no hay persona, no hay mejor filósofo, no hay mejor maestro, no hay mejor profeta, no hay mejor personaje que Dios hecho carne, hablando y diciendo cuál debe de ser nuestra actitud cada vez que servimos, cada vez que saludamos, cada vez que tenemos un ministerio, en el lugar donde servimos, en el lugar donde trabajamos. El tiempo que le dedicamos a Dios, ¿cuál debe de ser nuestra actitud as believers? Y vamos a comenzar con el versículo 1 del capítulo 17, por favor. Y con mucha reverencia me gustaría que pudiéramos leer los textos de versículo 1 al versículo 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Lucas 17, versículo 1 al 10. Y ruego al Señor que hoy el Señor nos hable. Mira lo que dice el versículo 1. Dice: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente o se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, vamos a decirlo todos juntos, por favor, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esta es la aplicación de la analogía. Así también, o sea, por lo tanto, en conclusión, ustedes, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, ¿y qué es lo que ha sido ordenado? De versículo 1 hasta el versículo 10. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y vamos a comenzar con el contexto del pasaje. Mira cómo dice el versículo 1. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. Mira lo que dice el versículo 1. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, luego está hablándole a creyentes, está hablando a aquellas personas que buscan a Jesucristo para aprender de él. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan, ¿qué? Tropiezos. Lo primero que el Señor Jesucristo nos muestra es que si tú eres un creyente, si tú eres un discípulo de Cristo, tarde o temprano, si has creído en Cristo, si ahora eres un discípulo, un alumno de Cristo, Cristo nos está diciendo a nosotros, es imposible que durante tu discipulado, durante tu aprendizaje o tú como profesante cristiano no vayas a qué, a tropezar. Cristo nos está diciendo una realidad factible. Cristo nos está advirtiendo de eso. Es por eso que 1 Corintios 10 también hemos visto que dice que el que piensa estar firme, mire que no qué. Caiga, porque siempre hay tentaciones, siempre hay tropiezos, y Cristo nos está advirtiendo de esto y nos está diciendo que es imposible que no vengan tropiezos a la vida de ¿qué? Del creyente. Luego, si Cristo nos está advirtiendo que esto es una realidad, que esto va a pasar en nuestras vidas, ¿cuán alerta debemos de estar? Pues mucho. No podemos darnos el lujo y decir somos un super Christian o somos un Christianator, donde nada ni nadie nos va a afectar en nuestra vida espiritual. Es más, entre más maduro seas es cuando más debes de cuidarte, porque entre más maduro seas, la persona menos va a confiar en sí que en sí mismo. Entre menos maduro seas, vas a pensar que puedes estar en cualquier lugar, en cualquier situación, hablando con una serpiente o con quien sea, y vas a pensar que eso no va a afectar en tu vida espiritual. Pero Cristo está diciendo lo contrario. Está diciendo, es imposible que no vengan, ¿qué? Tropiezos. Ahora vamos a comenzar con esta palabra. ¿Por qué es importante esta palabra? La palabra tropiezos significa lo que hace caer en pecado. Eso es lo que significa. Entonces, un tropiezo es lo que nos puede hacer caer en pecado. Y como esto quiero que más que sea un estudio, que sea un sermón, me gustaría que reflexionáramos desde este momento. Piensa, no retóricamente, piensa en qué es aquello que te puede hacer caer. Y lo peor, pensemos en aquello que nos está haciendo ¿qué? Caer. Pensemos ¿Cómo? Reflexionemos, por favor, ¿cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Qué es aquello que siento que me hace resbalar? ¿Qué es lo que siento que me hace tropezar en mi fe, en mi comportamiento, en mi actitud cristiana? ¿Por qué digo actitud cristiana? Porque ¿quién está hablando Cristo? A sus discípulos. Y los discípulos son aquellos que siguen a Cristo, obedecen a Cristo y imitan a Cristo. Obedecen a Cristo. Y por tanto, me gustaría que reflexionáramos en este punto, ¿qué es lo que me está haciendo pecar? ¿O qué es lo que me hace caer en pecado? Cristo nos ha dicho que es imposible que no vengan, ¿qué? Tropiezos. Entonces, hermano y hermana querida, sí hay tropiezos en nuestra vida. Sí hay flaquezas que debemos de evitar. Sí hay tentaciones que debemos de huir, porque son reales. Y Cristo nos está diciendo que sí las hay. Y hemos dicho que una persona aún puede pecar en su propia mente. No necesitas estar tan lejos para pecar. Simplemente necesitas tener una intención mala para caer en qué? En tentación. Y Cristo nos está diciendo que esto es una realidad en la vida de cada cristiano. Entonces, tropiezos es lo que nos hace caer en pecado, o la ocasión de pecado, la circunstancia. Aquello que estamos en un lugar, en un tiempo adecuado, en un tiempo donde todo se puede encajar a la perfección, el tiempo, el espacio, como si fuera el tiempo perfecto para caer en qué? En tentación. Si somos lo suficientemente honestos, tú y yo podríamos decir honestamente, yo sé que he estado en esas situaciones. Yo sé que he estado en esas ocasiones donde todo perfectamente encaja, donde todas las piezas del rompecabezas están ahí unidas solamente para yo poner mi pecado y mi intención y cometer tal cosa. Y Cristo nos está diciendo, be aware of those things. Porque es imposible que no vengan, ¿qué? Tropiezos. Y no es que solamente vas a ir a ellos, es que van a venir ¿a qué? A ti. ¿Lo has entendido, hermano, aquí? Entonces pensemos en esto. Seamos humildes, seamos sinceros ante Dios. Porque como hemos dicho en otros estudios, muchas veces el hombre es tan tonto. Podemos ser tan ineptos de cuidarnos de alrededor y olvidarnos mirar hacia arriba. Podemos tener una idea tonta de decir, en cuanto mis hermanos no me vean, en cuanto tenga cuatro paredes, en cuanto tenga el teléfono bajado el volumen, en cuanto tenga esto y nadie lo sepa en la iglesia, para mí está bien. Pero se nos olvida mirar hacia arriba. ¿Y Dios está en qué? En todas partes. Entonces, un tropiezo es lo que me hace caer en pecado o la ocasión de pecado. Más literalmente significa piedra de tropiezo, en aquello donde puede hacerte tropezar. También significa lazo. Y más adecuadamente, tropezadero. ¿Sabes qué diferencia hay entre un tropiezo y un tropezadero? El tropezadero está puesto, construido, para esa intención. Y a eso se refiere esta palabra. Que este tropiezo es intencional. Este tropiezo es una herramienta que está diseñada para hacer caer a una persona. No es un accidente. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Según el diccionario Vine, dice que esta palabra tropiezos era originalmente el nombre de la parte de una trampa en la que se pone el cebo y de ahí el mismo lazo o trampa. O sea, es algo que se diseña, es algo que se hace con el objetivo de que la persona, ¿qué? Caiga. Y uno tiene que estar muy bien alerta de mirar todas esas cosas. Yo creo que más de uno de ustedes ha visto películas de acción donde hay tropezaderos y donde hay trampas, donde tal persona, llámale Tom Cruise o llámale a quien sea, tiene que estar alerta de no caer en esos tropiezos. Y uno tiene que ser lo suficientemente ágil y sensible espiritualmente para mirar en qué áreas existen esas trampas o tropezaderos o lazos en los cuales yo pueda caer. Ahora bien, el tropiezo puede ser en tres formas en este contexto. Por favor, vamos a escribirlas, no solamente para tenerlas en tu libreta o en tus notas, sino para que podamos meditar en ellas. ¿Cómo puede ser el tropiezo en mi vida o en la vida de otra persona? Primero, el tropiezo puede ser el incitar a pecar moralmente a otra persona. El incitar a pecar moralmente a otra persona. El incitar a pecar moralmente a otra persona. Hace unos días tuve una reunión o una visita con algunos hermanos donde estábamos viendo Génesis capítulo 3, donde sabemos que en el capítulo 2 Dios le dice a Adán y Eva de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente que morirás. Pregunta, ¿quién determina qué es bueno y qué es malo? Dios. Su naturaleza es suficiente para declararnos qué es lo que es bueno. Dios es qué. Bueno, y lo que es malo es todo lo contrario a su naturaleza, a su voluntad y a su own nature. Ahora bien, pongan atención, esto es importante. ¿Cuántos hemos escuchado esta palabra, relativismo moral? Que levante la mano quien ha escuchado eso. Moral relativism. Okay. Pongamos atención. Para que veas qué tan malo y qué tan perverso es moral relativism. ¿Qué tan perverso es eso? O sea, what is good for me, maybe it's bad for you, but it's good for me. Lo que es bueno para mí, posiblemente es malo para ti, pero para mí es bueno. Eso es relativismo moral, donde lo que tú consideras malo para ti es malo, pero para mí puede ser algo que... Bueno, pongan atención. ¿Quién tiene la autoridad moral de determinar qué es lo que es bueno y malo? ¿Quién es, hermanos? Dios. Pues por eso que Él es Dios. Y por eso sabemos que existe una verdad objetiva en nuestras vidas. Por eso podemos llamarle algo malo totalmente o bueno totalmente. Pongamos atención. Y de pronto en Génesis 3, la mujer platica con una serpiente. ¿Y qué es lo que dice esta serpiente? Que después el libro de Apocalipsis en capítulo 12 lo declara como Satanás, el adversario. Con que Dios ha dicho, de todo árbol del huerto no puedes comer. ¿Y qué es lo que dijo Eva? Bueno, Dios nos ha dicho que de todo árbol podemos comer, solamente que del árbol del bien y del mal no comeremos, ni le qué, ni le tocaremos, porque el día que nosotros le toquemos, vamos a morir. Pongan atención, eso es importante. Y entonces la serpiente le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que serán como Dios. Se le abrirán sus ojos, conociendo el bien y el mal. Pongan atención. Esta mujer después ve al árbol que es bueno y codiciable ¿a qué? A los ojos. ¿Y codiciable para alcanzar qué? Sabiduría. Pregunta. Dios ha dicho que ese árbol no lo deberían tocar, ¿sí o no? Pero ahora esta mujer está viendo que lo que Dios dijo que es malo, ahora es ¿qué? Bueno. Dios dice que esto es malo. Pero ahora yo voy a determinar por mi propio corazón, por mis propias emociones, por mi propia conciencia, para mí, no lo que Dios dice, sino lo que yo quiero para mí que sea qué, bueno o malo. Dios dice que este árbol no lo debo de tocar y el día que lo coma voy a morir, pero yo digo que eso es algo bueno. Y de ahí viene el relativismo que moral, ya después no es Dios el que determina lo que es bueno y lo que es malo, sino que ahora es la mujer, la humanidad dice, no, Dios ha dicho esto, pero nosotros vamos a determinar qué es lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde han llegado los hijos de Adán y Eva? Hasta el día de hoy, donde ahora es lo que es bueno para mí, es bueno para mí, lo que es malo para ti, pero a lo mejor puede ser bueno para mí. Y entonces, no es que somos personas morales mejores, sino que nos hemos convertido in our own Satan. Nos hemos convertido en nuestros propios Satanás, donde nosotros ahora determinamos qué es lo que es bueno para nosotros, aun cuando Dios dice, ha dicho esto es malo. Y una vez, cada vez, todos los días, reflexionemos en esto. Cada vez que vas a tomar decisiones, Dios tiene parámetros, Dios tiene mandamientos fundamentales, objetivos, que dice esto es bueno y esto es qué. Y todos los días caminas decidiendo qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Tú decides o seguir la voluntad de Dios y creerle a Dios, ocupar el lugar de Satanás y decir no. Dios dice que esto es bueno, pero para mí esto es malo. Dios ha dicho que esto es malo, pero para mí lo considero ¿qué? Bueno. Eso es ser Satanás en toda la expresión de la palabra. Y que Dios nos libre de pensar de esa manera. No es que Dios realmente importa su voluntad. Lo que importa es mi propia ¿qué? Voluntad. Y el incitar a pecar moralmente a otro es eso. Es llegar a ser tu propio Satanás. Es llegar a ser una persona tan perversa que no solamente te conformes con pecar tú, sino incitar a otra persona a decir, no vas a morir. Esto no es así. Dios ha dicho así, pero esto también puede ser algo deleitoso para nosotros. Esto puede llegar a ser algo bueno para mí. Who cares what God says? ¿Qué importa lo que Dios dice? Esto es bueno para mí y te voy a invitar a hacer lo mismo. ¿Y qué es lo que Cristo está diciendo? Es imposible que no vengan ¿qué? Tropiezos. ¿Y cómo uno puede llegar a tropezar? Incitando a otra persona a hacer lo mismo que Dios detesta y lo mismo que Dios abomina. Y siempre, escúchalo, hermano querido, hermana querida, todos los días, a cada momento estás tomando decisiones y más vale que los hagamos conforme a la voluntad de quién. Porque si no nos hacemos conforme a la voluntad de Dios, todos los días estamos teniendo la misma mentalidad luciférica diciendo, Dios ha dicho esto, pero no vas a morir. No va a ser así, a pesar de que Dios ha dicho ciertamente que. Y escucha, en el infierno y en el lago de fuego va a haber muchos hijos de qué? De Satanás. Lo dice muy claro el libro de Apocalipsis, que primero va a ser aventado qué? La bestia y el falso profeta, ¿sí o no? Y Satanás, y después ¿quién más? Según el libro de Mateo. Todos aquellos que le siguieron. La muerte eterna es algo real y Cristo está diciendo, be aware of those things. Estemos alerta de eso. Es imposible que no vengan ¿qué? Tropiezos. Y una de esas formas es incitar a pecar moralmente a alguien. Y jamás, hermano, escucha, por mucho que ames ese pecado, jamás que nosotros no seamos una herramienta en la cual le podamos decir a otra persona, primero nos hemos mentido a nosotros mismos, decir esto es bueno a pesar de que Dios ha dicho que es malo, y me puedo comer esa mentira y después hacerle creer a otra persona que lo que vamos a hacer realmente no es malo, cuando realmente la Biblia dice que es ¿qué? Es malo. Es la primera forma. Así es que si estoy hablando de esa manera es porque quiero que reflexionemos en estas palabras del Señor. Segunda forma. Hacer caer a alguien intencionalmente. Hacer caer a alguien intencionalmente. hacer caer a alguien intencionalmente. En el primer punto es incitar a una persona a pecar moralmente junto contigo. Y la otra es, o puede ser por envidia, o puede ser por algo que tengas contra otra persona, y tratar de hacer caer a una persona intencionalmente. Ha habido muchos casos, y la internet está repleta de eso, donde pastores que se odian los unos a los otros tratan de hacerse caer los unos a los otros para bajarlos de los púlpitos, o aún hermanos. Que nunca tengamos esa mente luciférica de, no es que yo voy a pecar, pero voy a pecar haciendo pecar a otra, ¿qué? A otra persona. Y tercero, para no consumir tanto tiempo, desviar de doctrinas fundamentales a nuevos creyentes. Primera de Juan 2:10, no vayan, solamente después lo pueden mirar. Primera de Juan 2 todo, pero el versículo 10 es el importante. Entonces, tres formas de hacer de que los tropiezos vengan a nuestra vida. Incitar a pecar moralmente a alguien, hacer a alguien tropezar, caer intencionalmente, que yo tenga esa idea en mi mente de que una persona peque o falle al Señor. Y tercero, a desviar de doctrinas fundamentales. Tal persona tiene una doctrina correcta, pero yo quiero que crea mis falsas doctrinas y se venga a mi propia secta. El diccionario Nelson dice que la palabra tropiezos, dice el término se refiere, o la palabra se refiere al gatillo que hace saltar una trampa. Eso es un tropezadero. Aquella cosa que cuando le oprimes algo, se tiende esa trampa para que una persona caiga o los peces queden enredados o algo venga a ser atrapado. Eso es lo que es Cristo está diciendo. En el Nuevo Testamento, tropiezo es cualquier cosa que dificulta que alguien haga lo correcto o que lo haga pecar o apartarse de la fe. Tres puntitos muy importantes. Entonces, ¿qué es hacer tropezar a alguien o tener un tropiezo? Que alguien haga lo correcto, o sea, dificultar que alguien haga lo correcto, ponerle trabas a tal persona para que su crecimiento espiritual no se vaya dando conforme al mandamiento bíblico. Segundo, a que haga pecar a otra persona. Y tercero, apartarse de la fe. O sea, el imponer doctrinas falsas para que tal persona se desvíe. Pero mira lo que dice el Señor Jesucristo. Leamos el versículo 1, por favor. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan, ¿cómo dice? Tropiezos, mas ay de aquel por quien qué. ¿Por quien vienen? Escúchalo. Este versículo muchas veces se malinterpreta y todo se le atribuye al diablo. Mas ay de aquel por quien vienen. Y entonces de esa manera todos podemos unirnos al unísono y decir el diablo tiene la culpa y sus demonios. Pero aquí Cristo no está hablando específicamente del diablo. Está hablando de cualquier persona que pone un tropiezo para que alguien caiga. Y eso puede ser Satanás mismo, puede ser un demonio o puede ser tú. O podemos ser nosotros. Nosotros causando que alguien tropiece. Y por eso Cristo está diciendo, ¡ay de aquel! La palabra ¡ay! Es un ayes. Es una maldición. Es lo que el Señor está diciendo. ¡Ay por aquel por quien vienen esos tropiezos! O sea, si tú estás haciendo desviar de una persona o estás causando que otra persona se desvíe, ¡ay de ti! Por si viene un tropiezo de parte de aquella persona. Mayormente las ayes del ay que dice Jesucristo, estas ayes eran dirigidas para los fariseos y escribas. Mira lo que dice Mateo 23, 15, por favor. No te vayas de ese texto, solamente busquémoslo rapiditamente. Mateo 23 y versículo 15, por favor. Mateo capítulo 23, versículo 15. Todo Mateo 23 habla de las ayes, acerca de los fariseos y escribas. Pero mira lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 23, 15. ¡Ay de vosotros! ¿Vuelves a escuchar esta parte? ¡Ay! Es una maldición. Es un grito de Cristo condenando la actitud de estos escribas y fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, o sea, un convertido al judaísmo. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que ustedes. ¿Ves que esta palabra, ay de aquel que viene en los tropiezos, mayormente este ay se refería a estos fariseos? Escucha, tenían una religión falsa, eran hipócritas, hacían todo para ser vistos por la gente, amaban los primeros puestos, eran avaros, eran vanagloriosos, se creían justos por sus propias obras externas, guardaban tradiciones que violaban la ley de Dios, y todas esas cosas se las inculcaban al nuevo ¿qué? Al nuevo prosélito, al nuevo convertido. Entonces esas personas no estaban haciendo que personas entraran al reino de Dios, sino que las estaban alejando del reino ¿de qué? Enseñándole que la salvación es por sus propias obras, hacerlos avaros, hacerlos vanagloriosos, hacerlos hipócritas, hacer todas sus obras para ser vistos por la gente. Y Cristo está diciendo, ay de ustedes, que cuando por primera vez convierten a una persona a su religión, lo hacen un prosélito, en lugar de salvarlo y hacerlo que entre al reino de Dios, lo haces dos veces más hijo del infierno que ustedes mismos. O sea, lo hacen más perverso de lo que era. Lo hacen más ambicioso, lo hacen más hipócrita, lo hacen más superficial que ustedes mismos. Y por eso el versículo 2 de Lucas 17, por favor. Lucas 17, versículo 2, por favor. Lucas 17, versículo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Por eso Cristo dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino. Y esas piedras eran piedras enormes. Ayudaban para que se pudiera moler el grano. Se ataba esta piedra muy grande al cuello de un animal, un buey, un asno, y tenía que darle vueltas para que pudiera estar moliendo ese grano. Y Cristo está diciendo, fuera mejor que se le atase en lugar de a un animal al cuello de esta persona y que se le echase al qué, al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Es mejor que esta persona se ahogue y muera a que causes el tropiezo de otra que de otra persona. Solamente imagínate cuántas religiones falsas hay en este mundo. Hablemos de testigos de Jehová. Solamente ve su confesión de fe. ¿Qué es lo que necesito para ser salvo? Tengo que aprender de la Watchtower. Tengo que portarme lo mejor que pueda. Pregúntale a los mormones. Pregúntale a las falsas sectas donde todo el tiempo es tus obras, tú y tú. Y al final, ¿qué es lo que queda? Una autovanagloria, un autoorgullo, obras superficiales, cuando ellos mismos están podridos por dentro. Pero mira cuánto avanzan y cuántos súbditos tienen. Y Cristo está diciendo, es mejor que se les atase una piedra y los echaran al mar a que hicieran tropezar con sus falsas doctrinas, con sus falsos métodos, con su inmoralidad y que hagan tropezar a otro nuevo ¿qué? Creyente. ¿Ves la importancia? ¿Ves aquí el problema, hermano, de hacer pecar a otra persona? De influir en otra persona para que haga algo en contra de la voluntad de Dios, sea en doctrina, sea en conducta, sea en moralidad, etc. Cristo está diciendo, es mejor una muerte física a que tú hagas tropezar una sola vez a uno de estos pequeñitos, se refiere a cristianos. Y ahora vamos a mirar la aplicación para los discípulos, versículo 3. En conclusión, porque los tropiezos van a venir y porque va a haber gente que va a poner trampas y porque va a haber gente que va a incitar a pecar a otras personas, porque va a haber gente que te va a querer a meter en doctrinas y religiones falsas. ¿Qué es lo que dice el versículo 3? La aplicación para los discípulos. Miren, ¿por ustedes qué? Watch yourselves, está diciendo. Estén alerta a ustedes mismos. Aún no te fíes de ti, ¿qué? De ti mismo. Y mira cómo no puedes hacer tropezar a un hermano. Pon atención. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué es lo que tienes que hacer? Repréndele. Porque si tu hermano ha pecado, significa que él ha tropezado. Y tú no quieres ser causa de ¿qué? De tropiezo. Luego, ¿cómo no puedo ser causa de tropiezo para mi hermano? Si él ha pecado contra mí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a reprenderle. Porque si le dejo así como él está, es mejor que a mí se me atase una piedra en el cuello y fuera hundido al mar. Miren por ustedes mismos. Por tanto, cuídense ustedes mismos. Supervísense a sí mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Esa palabra reprender significa reconvenir, significa confrontar. Mira, cuán incómodo es confrontar el pecado de otra persona. Cuán incómodo es esto. Primero, porque tiene que haber una autoexaminación de ti mismo, ¿sí o no? No puedes decirle a una persona, déjame sacarte la paja que tienes en el ojo, cuando tú tienes un tronco en el tuyo, ¿sí o no? ¿Cuán incómodo es esto? Tienes que hacer una autorreflexión de ti mismo. Tienes que ir con una actitud mansa como un pastor que va por su oveja que se ha perdido. Tienes que ir considerándote a ti mismo, según Gálatas 6. Y tienes que ir con misericordia y con mansedumbre. Y Cristo está diciendo, van a venir tropiezos. Y cuando veas a un hermano que peca contra ti, ve y ¿con qué? Confróntalo. Porque no es la voluntad de Dios que se tropiecen uno de estos, ¿qué? Pequeñitos, escucha. Entonces, es un acto de amor, es un acto de gracia, es un acto de misericordia, que si yo veo a mi hermano que está tropezando en algo, yo tengo que estar pronto para confrontarlo, para redarguirlo, para reconvenirlo, para que proceda, ¿qué? Porque Dios no desea, la voluntad de Dios no es que se pierda ninguno. Y una de las formas, una de las herramientas que Dios dejó para que tal persona proceda al arrepentimiento es la confrontación de él con su ¿qué? Con su pecado. Y si se arrepintiere, perdónale. ¿Has visto? Ha sacado del hoyo a una persona. Lo ha sacado del tropezadero. Esa persona se ha desviado, ha tropezado, pero nuestra labor como creyentes, como discípulos de Cristo, es mirar por nosotros mismos e ir y confrontar a tal que persona. Es un acto de amor, es un acto de misericordia. En Mateo 18, la palabra que se utiliza es elenco, significa convencer, reconvenir y reprender. Escúchalo, eso es importante. Porque esta palabra elenco en Mateo 18, es la misma palabra que se usa de la labor del Espíritu Santo. Él vendrá y convencerá al mundo ¿de qué? De pecado y de juicio. Es esa misma palabra. Entonces, ¿cuál es el punto de acá? De ir tú con la palabra de Dios, con misericordia, con amor, y exponer el pecado de tal persona con miras a que se arrepienta y que Dios, el Espíritu Santo, haga la obra a través de la palabra, a través de la predicación, a través de la confrontación, para que su corazón sea movido y se arrequee. Por eso, si se arrepiente, ¿qué es lo que debes de hacer? Perdonarlo, porque es la obra del Espíritu Santo en la vida de una que. Pero si nunca confrontamos a nadie, si nunca reprendemos a nadie, ¿eso sería un acto de amor o no? Cristo está diciendo que no es la voluntad de Dios que los hijos más pequeños, sus pequeños discípulos, sus hijos, tropiecen. Y por tanto, si tal persona tropieza, mi responsabilidad como hermano en Cristo, como hermana en Cristo, como miembro de la iglesia, es ir a rescatar a esa persona del hoyo de su vida y reprenderlo, confrontarlo, pero con miras a que se quede. se arrepienta. Ese es el contexto. Aunque eso no es lo que vamos a predicar el día de hoy, pero quiero que quede bien claro que esa es la forma, el contexto en el cual el Señor Jesucristo está hablando. Mira el versículo 4. Entonces, ¿cómo vamos a no dejar que tal persona tropiece? Pues yendo y confrontándolo, yéndolo y reconviniéndole. Versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué es lo que debes de hacer? Escucha, dos armas muy poderosas, un proceso muy importante. Si yo veo que él ha tropezado, ¿cuál es mi responsabilidad como creyente? Ir, confrontarlo bíblicamente con una actitud amorosa, con una actitud con autoridad de la palabra de Dios, evidenciándole su pecado para que se arrepiente, la obra del Espíritu Santo obre en su corazón. Pero también, si él se arrepiente, las veces que él se arrepienta, ¿yo debo de qué? Son dos cosas que Dios nos ha dejado para que la persona sea reprendida, sea restaurada y sea perdonada. La enseñanza rabínica, según los comentarios Barclay, dice que la enseñanza era que uno debía perdonar a su prójimo 3 veces. Rabí Yosef ben Janina decía, el que le pide perdón a su prójimo no debe repetirlo más de 3 veces. Rabí Yosef ben Yehudá decía, si uno comete una ofensa una vez, se le perdona. Si comete una ofensa una segunda vez, se le perdona. Si comete una ofensa en tercera vez, se le perdona. Pero la cuarta ya no se le perdona. Entonces, para los rabinos y para los fariseos de aquel tiempo, no podías perdonar a tu hermano más de 3 ¿qué? Más de 3 veces. La cuarta no tenías que perdonar, al contrario, tenías que vengarte de él. La prueba, dice según este comentarista, la prueba bíblica de que eso era lo correcto se tomaba de Amós. En los primeros capítulos de Amós hay una serie de condenaciones de las diferentes naciones por 3 transgresiones y por 4. De ahí se deducía que el perdón de Dios se extendía hasta 3 ofensas y que él visita a un pecador con un castigo a la cuarta. Entonces, una persona no podía ser más tolerante que Dios. Así que el perdón se limitaba a 3 veces. Pero Cristo dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué es lo que Cristo dice? Perdónale. Acuérdate que la mente de los discípulos es lo que habían escuchado los fariseos, de los escribas. No, solamente tienes que perdonar 3 veces a la cuarta, ya no puedes perdonar porque tú no eres más grande que ¿quién? Que Dios. Y al escuchar que Cristo está diciendo, si 7 veces peca al día y viene, ¿qué es lo que tienes que hacer? Eso requeriría más misericordia ¿de quién? Del discípulo. Eso requeriría más mansedumbre, más amor del discípulo. Si 7 veces me ofende mi hermano al día, obviamente 7 es un símbolo, es un número perfecto que significa plenitud. O sea, si todo el tiempo mi hermano me ofende pero se arrepiente, ¿yo debo de qué? Tengo que ser paciente, tengo que ser amoroso y tengo que perdonarlo porque esa es la voluntad ¿de quién? De Cristo. Pongamos atención. Entonces eso requiere mucha fe, requiere mucha disposición, requiere mucha obediencia, requiere mucho amor, requiere mucha paciencia. Y las madres lo saben muy bien. Si constantemente tu hija o tu hijo te está pecando contra ti, ¿cuántas veces tienes que perdonarlo si se arrepiente? Cada vez que se arrepiente. No dice que debemos de tolerar su pecado, sino que si ha pecado, ¿debemos de qué? Reprender. Pero cuando se arrepienta, ¿debemos de qué? Perdonar. En Mateo 18 dice hasta 77, hasta 70 veces 7. Ahora bien, por eso el versículo 5 mira lo que dice al escuchar esta grande misericordia y amor y paciencia que tenemos que tener para con nuestros hermanos. Versículo 5, dijeron los apóstoles, Señor, auméntanos la fe. Porque si nosotros pensábamos que 3 veces era mucho, ahora cada vez que tal hermano me haga algo, si viene con un corazón contrito y humillado y se arrepiente y me pide perdón, ¿yo debo de qué? no contando las veces que me ha ofendido, sino que debo de perdonarle. Al escuchar esto, los discípulos dijeron, Señor, auméntanos la fe. El hacer tropezar a alguien en este contexto, entonces se tiene que evitar de tres maneras. No debes incitar a nadie a caer. Y segundo, si alguien ha pecado contra ti, o ves que está pecando de una manera permanente y de condenar, si no lo reprendes, eso es dejar que tu hermano siga cayendo. Tenemos que evitar el no perdón. Cada vez que tal hermano se arrepienta, uno debe de qué? De perdonar. ¿Quién lo dice? El Señor Jesucristo. Ahora escucha. Los discípulos, al mirar la alta demanda de amor, fe y misericordia, se sintieron incapaces de cumplir tal mandamiento. Versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. ¿Sabes lo que implícitamente están diciendo ellos? No podemos hacerlo por nosotros, ¿qué? Está más allá de nuestra, ¿qué? Capacidad hacer esto. Quiere decir que tengo que soportar a mi hermano, y tengo que perdonarlo, y tengo que olvidar sus faltas, y tengo que seguirle perdonando constantemente, tengo que estar reprendiéndolo constantemente si veo que su actitud es de condenar, tengo que ser amoroso para ir por él, rescatarlo, y si se arrepiente, perdonarlo. Y entonces los discípulos dicen, auméntanos la fe, como diciendo, no podemos hacerlo por nosotros mismos. Y esto es el punto. Esto es claro, no se trata de un esfuerzo humano o la cantidad de fe, sino de dónde pongamos esa ¿qué? Fe. ¿En qué esté basada nuestra fe? Si es en Dios, todo el tiempo podemos ¿qué? Perdonar. Pero si es en el hombre, tal persona no merece que tú la ¿qué? Perdones. Porque el hombre tiene un límite, el hombre tiene una paciencia que no es la paciencia de Dios. No es la cantidad de fe, es donde pongamos esa fe. ¿En qué esté basada? ¿En Dios o en el hombre? ¿O en quién? En Cristo, en nuestras propias obras. Si es en nuestras propias obras, imagínate cuánto esfuerzo se necesita para seguir perdonando, para seguir llamando al arrepentimiento a alguien constantemente, nunca cansarte de ir a reprender a tal hermano por amor, por gracia, por misericordia, y al rato que se arrepienta otra vez, perdonarlo y perdonar. Eso es algo fastidioso y cansado si piensas que eso es un esfuerzo humano. Pero en Cristo, nuestros pecados han sido ¿qué? Perdonados, de la manera que Cristo os perdonó, perdonados los unos a los otros, vuestras ¿qué? Y entonces yo perdono no por un esfuerzo humano, sino porque estoy en Cristo, experimentado el amor de Cristo. Y hasta aquí termina nuestra introducción. Versículo 6. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Este árbol podría echar un amplio sistema de raíces y podría arraigarse también, que podría vivir cientos de años. Algunos dicen 600 años. Imagínate cuán grado de raíz y sistema de raíz debería tener este árbol para sobrevivir 600 ¿qué? Y está diciendo Dios, Cristo, si tuvieres fe como el grano o la semilla más pequeña que tú conoces, porque esa era la semilla más pequeña que los israelitas conocían, la de mostaza. Pero una vez que la plantabas, crecía de 15 hasta 20 pies. Una sola pequeña semilla de esa manera. Entonces puedes mirar que algo tan pequeño puede ser algo tan que. No se trata de la cantidad de fe, se trata donde plantes esa fe. Si está en Dios, vas a poder perdonar, y lo que es imposible para el hombre, arrancar ese árbol y traspasarlo a otro lado, claro que es imposible para el ser humano, pero si ponemos esa fe genuina en Cristo y en Dios, si podemos ponerla en Dios, podemos decirle a ese árbol, levántate por mucho que 600 años hayas estado ahí, y puede ser plantado en otro ¿qué? Lugar. Porque ya no es basado en mis esfuerzos, ya no es basado en mis obras, es basada la fe en Dios. mi confianza en Dios. Ahora bien, este grado de obediencia y de fe que Cristo demanda, obediencia porque tienes que ir a arrepender a tu hermano, obediencia porque tienes que perdonar a tu hermano, y fe porque tienes que creer en las palabras de Cristo. Este grado de obediencia y de fe que Cristo demanda de sus discípulos, que sobrepasaba la actitud hipócrita y superficial y religiosa de los fariseos y escribas, porque ¿cuántas veces perdonaban los escribas? 3 y ya. Este alto grado de obediencia y de fe que Cristo demanda, que sobrepasa cualquier religión, que sobrepasa cualquier actitud hipócrita y superficial y religiosa de los fariseos, podría hacer pensar a los discípulos que la labor era muy grande. O sea, me estás diciendo que tienes aquí una religión que se cree santa y ellos perdonan 3 veces, y tú me estás diciendo que es infinitamente las veces. Cada vez que mi hermano peca y se arrepiente, yo lo tengo que perdonar. No estás hablando entonces de religión, no estás hablando de un sistema político, no estás hablando de un sistema litúrgico, estás hablando de un perdón real que va más allá de la religión, que va más allá de algo superficial, tiene que ver con el corazón mismo. Esto podría hacer pensar a los discípulos que esta labor era muy grande. Aumentanos nuestra fe. Esta labor para ellos era muy grande, muy elevada y requería de mucho esfuerzo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7. Eso requería dedicación. Si tu hermano ha pecado contra ti, ve y repréndele. Obediencia. Si se arrepiente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Perdónale. Y de misericordia, porque constantemente tienes que hacer algo que tal persona no se merece. Y esto podría llevar a los discípulos a 2 cosas. Pongan atención. Y esto, de aquí se conecta a lo que vamos a mirar en esta parte. Esto podría llevar a los discípulos a 2 cosas. Primero, a renegar. A una de estas 2 cosas. Una, a renegar, porque esto es algo muy grande. Aumentanos, ¿qué? La fe. O segundo, a buscar una ¿qué? Recompensa. Si los fariseos hacen eso, y ahora me estás diciendo que constantemente tengo que perdonar a mi hermano y tengo que estar haciendo de misericordia, es algo muy grande, ¿qué es lo que voy a obtener de esto? Eso es algo muy grande. ¿Qué es lo que me va a dar Dios? Porque esto es algo infinitamente misericordioso, infinitamente amoroso, constante, obediencia. Puede llevar a los discípulos a renegar. Yo no quiero hacer eso. O segundo, ¿qué es lo que voy a obtener con eso? Y ahí tienes la mente de un milenario. Ahí tienes la mente de iglesias emergentes. Eso es algo muy radical, esto es algo muy extremista, eso es algo muy al pie de la letra, esto no me agrada. Y por tanto, tales versículos no los vamos a hablar, tales cosas no las vamos a hablar, porque this is too much for us. O segundo, ¿qué es lo que Dios me va a dar? Si yo voy a tener una actitud y voy a tener una actitud espiritual mayor que cualquier religión, mayor que cualquier otra persona, significa que mi recompensa debe de ser ¿cómo? Grande. Recordemos la actitud religiosa de los fariseos. ¿Qué es lo que hacían? Hacían todo para ser visto ¿por quiénes? Por los hombres. Si oraban, era para quitarle dinero a las viudas. Si oraban en las plazas, es para que la gente los viera. Si daban limosna, es para que la gente escuchara cuánto daban. Si daban agua, es para que los sedientos le agradecieran. Si hacían cualquier cosa, si ayunaban, era demacraban sus caras para que la gente los mirara. ¿Qué es lo que Cristo dice? Ellos ya tienen su ¿qué? ¿Y qué es lo que hacían los discípulos? Los discípulos les estaban haciendo la competencia. Porque buscaban, aún en la última cena, los primeros que puestos. No se atrevían a lavarse los pies los unos a los otros porque nadie se pensaba esclavo. Aún cuando Cristo descendía de Galilea a Jerusalén para ser crucificado, 3 veces hubo esa contienda de quién es el mayor entre quiénes. Y las 3 veces Cristo les dio una lección. La primera llamó a un niño y dijo, todo aquel que se haga como este niño, este es el que va a entrar al reino de los cielos. Y la segunda vez, cuando la madre de los hijos de Zebedeo se hinca en la rodilla, le dice, la madre y los hijos, te ruego que a un hijo lo pongas a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Así no va a ser entre ustedes. El que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de quienes. Y la tercera vez es aún estando en la mesa junto con el Señor. Y Cristo le lava los pies a quienes. A los discípulos. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Porque ejemplo os he dado. Para que así como yo he hecho, ustedes también que hagáis. ¿Ves la actitud de los discípulos acá? O esto podía llevarlos a renegar o a buscar una gloria más grande. ¿Qué es lo que Dios me va a dar? ¿Qué es lo que me merezco por semejante esfuerzo? Y Cristo se adelanta a sus pensamientos y en el versículo 7 les da una analogía que ellos están totalmente familiarizados. Una parábola. Una analogía que ellos conocen muy bien porque en el tiempo antiguo, si algo había, eran esclavos. Mira lo que dice el versículo 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Y con eso terminamos. Tenemos 15 minutos, hermanos. Versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un dulos, un esclavo, que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego dice, pásate, siéntate a la mesa? Veamos la intención del Señor Jesucristo con esto, porque eso es importante. Cristo no dice, si tú eres un esclavo. Cristo comienza diciendo, ¿quién de ustedes, teniendo un qué? Primero Cristo te sitúa como si tú fueras el amo. Y dice, ¿quién de ustedes si tuviera un qué? A ver, yo soy el amo y yo tengo mi qué. Mi esclavo, es el original. Y así se siente bien. Se siente cómodo. Es como si el día de hoy alguien dijera, ¿quién de ustedes que tiene una sirvienta? Lo entiendo. Cristo primero comienza colocando o sea los fariseos, o sea los discípulos. A ellos como el amo o como el señor. Y ese señor tiene un qué? Un súbdito y este súbdito es un qué. Entonces creo, pero mira cómo Cristo después cambia esa conversación. Dice, ¿quién de ustedes teniendo un esclavo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú? La palabra ciñete significa arréglate decentemente enfrente de mí porque yo soy tu qué. Es lo que se acostumbraba en los tiempos del Señor Jesucristo. Y está diciendo, ¿no le dice primero, prepárame la cena a mí, vístete, sírveme hasta que haya comido y bebido? ¿Por qué? Porque tal persona es el amo y el que le está sirviendo, ¿qué es? Es un esclavo. Y después de esto, come y bebe tú. Versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Si es su esclavo y él es el amo, ¿por qué le tienes que dar gracias a tal persona? Si solamente está haciendo lo que debe de qué. Debe de hacer. Ese es el pensamiento de Jesús. Y que lo implanta en el pensamiento de los discípulos o fariseos diciendo, es cierto, un esclavo, ¿su labor es qué? Es hacer esto. Luego, si hace todas esas cosas, nadie le agradece porque ese es su qué, su labor. Pero escucha, Aquí en la primera analogía, ¿quién es el amo? Los que oyen, ¿sí o no? ¿Quién es el esclavo? Pues otra persona. Pero mira el versículo 10. ¿Cómo Cristo cambia después de que hayas entendido eso? Es cierto. Pues nadie le recompensa, nadie le da gracias, porque eso es su labor. Versículo 10. Así también ustedes. Ahora los ustedes ya no son los amos. Ahora, ¿quiénes son? ¿Quiénes son, hermanos? ¿Y quiénes son ustedes en este contexto? Los discípulos. ¿Cuántos discípulos estamos aquí? Ay, Señor. ¿Cuántos discípulos estamos aquí? ¿Y los discípulos son qué? ¿Sí vistes? Primero Cristo comienza con la historia poniéndote a ti como el amo para que lo entiendas. Pues cierto, el esclavo hace su trabajo y eso es todo. No lo tengo que agradecer. Solamente ha hecho algo que debe de hacer. Luego, cuando entendí la analogía, así también ustedes. Mira lo que dice. Cuando hayan hecho todo lo que les ha sido, ordenado, ¿cuál fue lo que fue ordenado? Lo que hemos visto en el versículo 1. Que es imposible que no vengan, ¿qué? Tropiezos. Por eso, si tu hermano ha pecado contra ti, ve, repréndele. Búscalo constantemente. Y si se arrepiente, ¿qué? Tienes que perdonarle. ¿Hasta cuándo? Si 7 veces viene a ti todo el tiempo y te pide perdón, perdónalo. Y entonces los discípulos dicen, aumentanos la fe, porque esto es mucho para nosotros. Y Cristo dice, no. Si ustedes tuvieran una fe arraigada en Dios, aún le dirían a este árbol que está por 600 años plantado ahí, decir, arráncate y plántate en el mar, y lo haría, porque el punto no es la cantidad de fe, sino en quién tengas esa fe. Y si piensas que eso, this is too much for you, si piensas que o vas a renegar o piensas que te mereces algo, ¿quién de ustedes que tiene un esclavo y después que hace toda su obra y le sirve a su amo y después dice, come después tú, le agradece? No, así también ustedes. Después de que ustedes acaben de hacer todas esas cosas, ¿debería yo de agradecerle a ustedes? No, ¿qué es lo que tienen que decir? Siervos inútiles somos porque hicimos lo que deberíamos de hacer. Esa es la conclusión. Entonces, ¿cuál debe de ser la actitud, hermano querido, tuya y mía? No de buscar vanagloria como lo quieres. Y no de renegar, porque recordemos que somos. ¿Lo entendieron? Y muchas veces no queremos obedecer y se nos olvida que somos esclavos de Cristo. Se nos olvida que somos siervos de Cristo. Escúchalo, al menos somos. Al menos somos siervos de Cristo, porque otros son siervos del diablo. En este mundo solamente hay 2 esclavos. Yo prefiero ser de Cristo. Al menos soy un esclavo. Y para mí esa es la gloria más grande que tú puedas tener en todo el mundo. ¿Lo entiendes aquí? Por eso el título es La gloria de un siervo inútil. ¿Cuál es tu gloria? Que al menos seas esclavo y que al menos hagas lo que tienes que hacer. Al menos somos siervos de Cristo. Al menos no estoy buscando hacer tropezar a alguien. Yo no soy un hijo del diablo, un siervo del diablo. Al menos no soy eso. Y gracias a Dios que soy un siervo inútil. Ojalá y lo sea. Pero sí lo ves. Y muchas veces vivimos tan contaminados en una sociedad materialista, egoísta, sentimentalista, que todo es qué es lo que me vas a dar, me conviene o no me conviene, me canso o no me canso, me siento bien, me siento mal. Tenemos que recordar que no somos como el mundo. Somos esclavos de Cristo. Somos siervos de Cristo y nuestra mayor gloria es al menos hacer lo que se nos ha encomendado a qué. Hacer. Eso es lo que deberíamos de buscar. No estar renegando porque fuimos comprados con la sangre de quién. Y no estar buscando qué es lo que Dios, qué recompensa tendré. Nuestra mayor gloria es al menos hacer lo que el Señor nos ha encomendado. Pregunta, hermanos. ¿Quién es autosuficiente? Dios. ¿Quién es el que se basta a sí mismo? Si todo el mundo, escúchalo bien, hermano querido, si todo el mundo se va al infierno, ¿Dios sigue siendo Dios? Si todo el mundo desobedece a Dios y se aleja y blasfema su nombre, ¿Dios dejará de ser santo? No. Si todo el mundo rechaza a Jesucristo y la religión cristiana se muere mañana, ¿Dios va a dejar de ser Dios? No. ¿Podemos beneficiar entonces en algo a Dios? No. Por eso somos siervos inútiles. Porque nunca nada de lo que hacemos agregue algo a Dios o disminuye algo a quien. Dios sigue siendo Dios. Si tú lo rechazas y te vas al infierno, o todos nos vamos al infierno, Dios sigue siendo eterno, Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo autosuficiente y Dios seguirá existiendo de la misma manera antes que Él creara cualquier cosa. ¿En qué podemos beneficiar a Dios? En nada. ¿Y cuál es la gloria de nosotros? Que al menos estamos haciendo lo que debemos de qué. Esa es la gloria tuya y mía. ¿Sabes cuánto esto nos destrona de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestras expectaciones, de todo lo que pensamos? Tanto que al final el cristiano, el esclavo de Cristo, el discípulo de Cristo no busca aplausos, no busca preparar sus sermones para ser aplaudido, no busca vanagloria, al menos busca ser un esclavo ¿qué? Inútil. Y no somos inútiles en el sentido de que no hacemos nada. Somos inútiles en el sentido que al menos hacemos lo que deberíamos hacer. Escuchen, hermanos, ojalá y hagamos lo que tenemos que hacer. Este texto nos enseña primero nuestra posición. Siervos inútiles somos, por lo que debíamos de hacer hicimos. Esto nos hace reconocer nuestro lugar ante Dios. Un siervo ha cedido todos sus derechos, toda su voluntad a Cristo. Esto no nos enseña a tener una mente negativa, porque también lo podemos ver de otra manera mal. Oh, entonces soy un siervo inútil, significa que I'm worthless. No sirvo para nada. Eso no es lo que Cristo está diciendo. No es que Cristo está dándonos una mente para que la tengamos negativa a nuestro servicio ante Dios. Entonces, ¿de qué vale la pena servir a Dios si al final somos siervos inútiles? Eso no es lo que Cristo está diciendo acá. Escúchalo. Cristo nos está diciendo una afirmación absoluta. ¿Lo entiendes? Lo que Cristo está diciendo es 100% truth. Es 100% verdad. Cuando ustedes acaben de hacer esto, digan, siervos inútiles somos porque hemos hecho lo que teníamos que hacer. Cristo nos está diciendo una afirmación absoluta, no con intención de dañar a nuestras emociones o hacernos ver como perdedores o to put us down. Más bien, Cristo nos está enseñando la realidad de nuestra labor. ¿Qué somos, hermanos? Siervos, esclavos, es lo que somos de Cristo. Nos enseña nuestra labor y nos hace enfocarnos en por qué debemos de hacer esto o aquello. El por qué debemos de hacer las cosas. Cristo nos está diciendo la verdad sin psicología de por medio. Porque, escúchalo, y eso te va a ayudar mucho si eres padre o madre o tienes hijos. Cristo nos está diciendo la cruda verdad sin psicología de por medio. Cristo no tiene por intención el manipular nuestras mentes con trucos psicológicos para que le obedezcamos. Por ejemplo, psicología inversa. Eso lo vemos muchas veces en las caricaturas, donde vemos a el Pato Lucas y el cerdito porky que están peleando, no, temporada de conejos, no, es temporada de patos. Y así comienzan a decir no, y al final el uno dice lo contrario del otro. O sea, la psicología inversa lo que te enseña es, dile lo contrario a tu hijo para que haga ¿qué? Lo opuesto, eso es to trick your mind. Eso es engañar a tu mente. O sea, tu hijo no te quiere obedecer, entonces hazle un truco psicológico. Dile lo opuesto para que haga ¿qué? Lo contrario. Si ves, Cristo no está diciendo eso. Él no necesita ese tipo de trucos para nosotros. Segundo, Cristo no nos está dando mandamientos indirectos. Es otro truco de la psicología. O sea, supongamos si tú tienes un hijo y le dices, métete a bañar, es una orden directa, ¿sí o no? Pero si tú le dices, ¿a qué hora te vas a bañar? Estás diciendo indirectamente que ¿qué? Que se bañe. Cristo no está usando ese tipo de trucos. Cristo no está usando trucos de motivación emocional. Mira, sí pueden hacerlo, háganlo. Si es imposible para ustedes, no, háganlo. Cristo no está usando ese tipo de lenguaje o positivismo. O la psicología de la recompensa. Si hacen todas esas cosas, yo les voy a dar cada vez esto y les voy a dar el otro, como la teología de la prosperidad dice. Para el Señor Jesucristo no hay mayor psicología que la verdad. La verdad es suficiente para saber cuál es nuestro deber y responsabilidad y cuál es la verdad de cada creyente, que somos siervos, ¿qué? Y esa verdad es suficiente para que nosotros entendamos qué es lo que debemos de qué. ¿Ves que Cristo no está tratando de apuntalarte con frases emotivas, positivas o con psicología? Cristo está diciendo la verdad a solas, a secas, sin nada. Cada vez que hagas algo y tú pienses que es algo que deberías de autovanagloriarte, como los fariseos y escribas, tienes que decir, siervos inútiles que somos. El llamarnos siervos inútiles nos enseña cuál debe de ser nuestra actitud y nuestra mentalidad cuando servimos, pues lo que debíamos de hacer, ¿qué? Hicimos. Esa es la actitud que debemos de tener cada vez que predicamos, cada vez que servimos, solamente estoy haciendo lo que me corresponde, ¿qué? Hacer. Y cuando entiendes eso, no estás diciendo, oh, estoy sirviendo más que los demás, oh, estoy siendo mejor que las demás personas. No. The best of you is what you have to do every day. Lo mejor de ti es lo que tienes que hacer todo el tiempo. Y cada vez que lo haces, ¿qué es lo que crees que lo que está diciendo Cristo? Al menos estás haciendo lo que deberías de hacer. Imagínate qué pecado, que a veces no llegamos ni al título de siervo o qué. Inútil. A veces ni siquiera a ese título llegamos. Esta frase nos declara nuestra responsabilidad, pues lo que debíamos de hacer hicimos. Nos declara nuestra actitud, siervo. Nos declara que nuestra mente se debe centrar solo en procurar hacer lo que nos corresponde sin buscar más que agradar al Señor y nada más. Nos enseña a no buscar fama, vanagloria, beneficios personales como los fariseos y escribas, sino dar un servicio con una mentalidad humilde. Hice lo que debía de hacer. Y esto es un golpe a nuestro ego y orgullo, y se vale decir, ouch. Es un golpe directo a esto. Eso es lo que Cristo quiere atacar de nuestras vidas. De no creernos religiosos, de no creernos mejores que los demás, de no creernos que somos más santos que otros, sino que al menos estamos haciendo lo que deberíamos de qué, de ser. Quiero que reflexionemos esto y con eso terminamos. Nos enseña que cuando hacemos lo mejor, apenas estamos haciendo lo que deberíamos de hacer. 20 años en la congregación siendo fiel, eso es lo que deberíamos de qué, de hacer. Mejores predicadores, eso es lo que deberíamos de qué, de hacer. El ofrendar a la iglesia es lo que deberíamos de qué, de hacer. Nunca estamos haciendo más allá de nuestras qué, responsabilidades. y cada vez que eres fiel al Señor por 20 o 30 años, y cada vez que nos esforzamos en predicar mejor, y cada vez que ofrendamos más a la iglesia, y amamos más a nuestros hermanos, y hacemos más cosas bíblicamente, al menos, apenas, y estamos haciendo lo que nos corresponde, ¿qué? Hacer, por tanto, ¿qué es lo que mereces para atrás? ¿Qué merecemos para atrás, hermanos? Nada, exactamente. ¿Cuál es tu gloria entonces? Hacer lo que me corresponde hacer. Esa debe de ser mi gloria. Eso es lo que yo debo de buscar. Al menos ser un siervo. ¿De quién? De Cristo. Inútil, pero siervo. Y si al escuchar esto, de que cada cosa que hagamos, no merecemos nada para atrás. Dios no está obligado a darnos nada. Solo hemos cumplido nuestra labor y nada más. Si al escuchar esto hay una incomodidad en tu actitud y en mi actitud, y si esta declaración nos desanima a seguir sirviendo, como diciendo, ok, si solamente estoy haciendo lo que me corresponde hacer y no hay reward y no hay recompensa, entonces, ¿para qué servir? La pregunta es esa. Entonces, ¿para qué estabas qué? Sirviendo. Si no era al menos para hacer tu responsabilidad delante de Cristo, entonces ¿por qué estamos sirviendo? Y con esto termino. Y la pregunta más importante es esta. ¿Por qué si no beneficiamos a Dios en nada, entonces por qué nos salvó? Si cuando damos lo mejor de nosotros, si cuando hacemos nuestro mayor esfuerzo y pensamos que hemos hecho muchísimo, Cristo, ¿cómo dice que digamos? Siervos inútiles somos, porque hicimos lo que debíamos de hacer. Si no beneficiamos en nada a Dios, si no cambiamos un grado de perfección a Dios o disminuimos un grado de perfección a Dios, la pregunta es, ¿por qué si no beneficiamos a Dios, entonces por qué nos salvó? Y la respuesta es muy sencilla. Gracia. Y nada más. Si Dios no hubiera decidido crear nada, Él seguiría siendo ¿qué? Si Dios no hubiera querido salvar a nadie y condenar a todos justamente al infierno, ¿Él seguiría siendo qué? Si Él se despojó de su trono, se hizo hombre y murió en una cruz, es por gracia. Es por amor y es por qué? Misericordia. Y por tanto, es una gloria ser un siervo inútil, porque yo no beneficiando nada a Dios, Cristo murió por mí. Él siendo mi amo, Él murió en mi propio lugar. Él siendo mi propio amo, se hizo esclavo y lavó los pies a quienes. Y me dio un ejemplo. Él siendo Dios, Él siendo el amo, vino para servir y no para ser ¿qué? Servido. Él siendo Dios y no requiriendo y no necesitando nada de mí, murió en lugar del pecador, me amó a tal punto que no solamente soy su siervo, sino que la Biblia me llama su hijo. ¿Y por qué Dios hizo todas esas cosas? No porque me lo merezco, no porque he trabajado más, no porque me he esforzado lo suficiente, no porque beneficio en algo a Dios, sino para que Dios mostrase de su gracia, de su amor y de tu qué, y de su qué, misericordia. Y esa actitud yo debo de tener todo el tiempo para con mi qué, hermano. No pensando en renegar y no pensando en recuperar algo o que Dios me dé algo. Mi gloria es ser un siervo inútil y hacer lo que a mí me queda, corresponde. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar.
Thank you.